I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no. No tenía todo resuelto, no tenía el equipo perfecto, solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros, rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de Lo Sobrenatural. Relatos que no tienen explicación y experiencias que tú quieres compartir. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos tenemos una nueva oportunidad de escuchar relatos e historias de esas que nos ponen a pensar.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Aquí tienes el Miedofón 55 21 93 59 26, es nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Dicen que el verdadero terror no es verlo subir, sino darse cuenta de que cuando el autobús avanza y las luces del camino parpadean, su reflejo nunca aparece en las ventanas. Solo una silueta oscura que se estira, vibra y parece moverse por sí misma, como si buscara algo entre los vivos. y cuando desaparece, deja un susurro que ningún conductor ha podido olvidar. Aún me falta llegar. Una frase que no se oye con los oídos, sino que se incrusta directamente en el alma. Hoy, la sombra que nunca llega al destino, historias de fantasmas.
¿Qué tal? El tema para hoy es bastante amplio, así que te invitamos a participar. ¿Has escuchado alguna historia de fantasmas? ¿Te gustaría compartir con nosotros alguna experiencia propia o que te la hayan comentado? Este es el lugar preciso para oír todo ese tipo de testimonios. Y si les parece bien, vamos a iniciar con un audio que nos han enviado.
Buenos días, noches, tardes, China, Nacho.
Saludos.
Soy de Guadalajara, me llamo Alan y esta es mi historia. Bueno,
eso.
Tengo muchas historias que contarles. Si hay una oportunidad de que me marquen para contárselas, pero hoy les voy a dar una pequeña
introducción
de la historia que pasa aquí en mi casa. Sigo viviendo aquí.
Okay.
Y bueno, mi casa pues ya es vieja, la rentamos como en los tiempos 70 más o menos. Uh-huh. Mi casa antes eran baños comunitarios, y fue evolucionando de bar a bares con mujeres, pues, si saben lo que me entiendo.
Sí.
¿Entienden? Bueno, cuando yo tenía más o menos unos 6 años de edad, aquí en mi casa no pasaba nada, hasta que un día, yo me acuerdo muy bien, de hecho, un 8 de marzo más o menos, estaba yo en mi casa, estábamos en mi casa, mi familia ya no estábamos durmiendo. Y bueno, a esa edad, pues uno quiere dormir con sus papás, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, me tendí mi colchón en el respaldo de la cama de mis papás. Y pues me dormí.
Sí.
Después de eso, me fui a... Me desperté, no sé si eran la 1 o las... O las... Las 4 de la madrugada más o menos.
Uh-huh.
Me desperté y vi una niña sentada en la esquina de la cama de mis papás.
Sí.
Entonces yo me quedé como estatua, si no me muevo no me ve, pues. y entonces me no sé si me desmayé o me volví a tirar a la cama a dormir. Y bueno, en ese rato le conté a mi mamá, en la mañana siguiente más bien, le conté a mi mamá y le comenté eso. Ma, ¿sabe qué? Vi una niña, pensé tenemos una prima en ese tiempo que más o menos tenía la edad de esa niña fantasma. Y ya le dije, no, ni me preguntó cómo era. Entonces yo se las describí. Estaba de tanta edad, más o menos mi prima tenía en ese tiempo que unos 4-6 años más o menos. Tenía pelo largo, perdón, pelo corto. Vestido color púrpura, morado, y ya, nomás así se lo describí. No sé si era púrpura o morado, pero resultó que sí era púrpura, porque varios vecinos de aquí de la colonia, incluso mi vecina de al lado ya la había visto, le ha hecho varias vagancias. También el trabajo de mi mamá se aparece, de hecho. Y bueno, antes de eso, mi casa está en un segundo piso y abajo está el trabajo de mi mamá, que es un taller de mosaicos. Entonces, como que la niña rondaba por ahí. En sí, cuando Cuando le dije esa descripción, empezó a suceder más cosas que pues me gustaría contárselos en una llamada, la verdad.
Ok.
Porque en sí, sí fueron muchas personas a las que se le apareció, conocidas mías, familiares, y tanto familiares como aquí vecinos, pues. Bueno, Gino Nacho, espero me puedan escucharme en la radio. Yo los escucho en el trabajo, mientras que trabajo.
Muy bien, amigo.
Entonces, un saludote y un abrazo. Aquí Alan despidiéndome.
Muchas gracias. Saludos. Alan, y justo, comienza su historia como me gusta que empiecen. Dijo: hola, mi nombre es Alan, de Guadalajara, y mi historia es la siguiente. Ay, así suena muy pro, ¿no? Exacto. Y entonces, Alan, claro que sí, te vamos a marcar con mucho gusto.
En las madrugadas más silenciosas, cuando la vieja terminal de autobuses parece un esqueleto oxidado que respira vapor y soledad, los conductores cuentan un relato que pocos se atreven a repetir. No aparece en registros, no tiene nombre y nadie lo ha visto claramente. Aún así, todos lo conocen como el último pasajero. Dicen que siempre sube cuando el reloj marca las 3:15 de la mañana, justo cuando la terminal está a punto de cerrar y los últimos autobuses parten hacia rutas casi olvidadas. Es un hombre delgado, de rostro borroso, vestido con ropa antigua y empapada, como si hubiera salido de un aguacero que nadie más vio. Nunca habla, nunca hace contacto visual, solo sube, paga su boleto con unas monedas frías, metálicas y fuera de circulación, que al amanecer se desintegran como polvo. Estamos hablando de la sombra que nunca llega al destino, el fantasma del último pasajero.
¿Qué tal? Esas historias me encantan, Gina, de fantasmas que se aparecen en lugares, pero lo hacen de forma cíclica. Es decir, después de cierto periodo de tiempo, en un lapso, se aparece, lo ven, pasa otro lapso semejante y lo vuelven a ver. A veces es difícil poder determinar cada cuánto va a aparecer, pero de que hay casos como este, no me cabe la menor duda.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Vale más pelear con gente de bien que triunfar con gente de mal.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias que tú nos quieres contar. Y con cada una de estas vivencias, por supuesto, reafirmamos que todo lo que parece imposible puede suceder. Y por eso, cada noche, como hace más de 30 años, estamos aquí juntos en La Mano Peluda escuchando este tipo de relatos.
Ah, exacto. Te invitamos a participar. Saludo a mi querido Daniel Romo, amigo. Ya recibí tu información y me parece muy bien, amigo. Y gracias por siempre tomarnos en cuenta. También saludamos a Profe y a Enrique Ortiz. Claro que sí, un saludo. Nos vamos con más historias.
Soy Israel García, voy a narrarles la historia que les quedé debiendo. Pues todo ocurrió cuando yo tenía como 15 años, actualmente tengo 31, tenía 15 años y nosotros salíamos de la escuela, mi hermano y yo salíamos de la escuela, él es 3 años más joven que yo, y al llegar a la casa pues normalmente no estaban mis padres. Entonces, como todos los días, era un día soleado, llegamos a la casa y él fue a la cocina a servirse un poco de agua. En ese momento nosotros vivíamos en una casa de 3 pisos y teníamos 2 perros. de raza maltés, que vivían en la azotea, vivían en una terraza en el tercer piso. Y cuando nosotros llegamos, pues los liberábamos, los dejábamos entrar a la casa para poder jugar con ellos, convivir a lo largo del día con los perros. Mientras mi hermano se servía agua, yo subía a sacar a los perros o a dejarlos entrar. Y sentimos en esa casa se sentía una vibra muy pesada. Desde siempre lo comentábamos con mis papás. Tú entrabas a la casa y sentías una vibra o una pesadez en los hombros, como si el aire fuera más denso. Normalmente tú estabas en la casa solo viendo la tele en la sala y sentías que alguien te veía desde las escaleras. O sea, sentías miradas. Cuando era noche y uno, pues para subir a las alcobas, va apagando las luces. Tú apagas las luces de las escaleras y sentías que alguien te perseguía o que alguien te veía desde abajo. Entonces esos sentimientos, esa parte de persecución era muy, muy seguido. Lo sentíamos mi hermano y yo sobre todo. Mis papás sentían, ellos siempre han sido de una onda muy espiritual. Como decimos aquí en Colombia, dicen ellos, una vaina muy espiritual. Ellos siempre han creído en el más allá, en que nos están cuidando nuestros ancestros, mucho apegado a la cultura mexicana, ¿no? Pero siempre han sentido como energías. De hecho, ellos también han manejado, pues, limpias, a base de sonido, a base de humo, etcétera, en la casa, y son muy apegados a la religión, como lo somos la mayoría en México. Entonces, en ese tiempo, pues, rezábamos, a veces platicábamos con esta vibra que teníamos ahí, como que tratando de hacer algún convenio que se portara bien, etcétera, ¿no? Tratando de convivir con esta vibra. Ese día que yo saqué a los perros, bajando, normalmente los perros, pues, van a siguiendo el paso de uno, no lo abandonan. Entonces, iba bajando, viendo mis pies para no pisar a los perros, no caerme. Y llegando a la planta baja, nosotros, mi hermano y yo, vestíamos un uniforme, pantalón gris, una camisa blanca y unos zapatos negros, típico. Pero bajando al último piso, viendo al perro, yo vi con la parte de la vista periférica, la parte superior, alcancé a ver a alguien que caminaba en el pasillo de la planta baja donde terminan las escaleras, caminaba hacia la sala y daba vuelta en un muro que separaba las escaleras que iban bajando y la sala. Vi a alguien que daba la vuelta y al parecer el perro también lo vio, porque en cuanto terminó de bajar las escaleras dio vuelta a la derecha y lo siguió. Entonces, pues, mi efecto fue, si vi a alguien, dije, puede ser mi primo, que era nuestro vecino en ese entonces, dije, puede ser mi primo, puede ser alguien que se metió, alguien que está buscando algo. Entonces yo bajé, le di la vuelta a ese muro y no había nadie en la sala. Incluso el perro se quedó como olfateando, como buscando algo. Yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, y yo volteé, vi a mi hermano que estaba en la cocina sirviéndose agua, y en ese momento había una barra con un arco muy grande y él se estaba sirviendo agua en esa barra que da hacia el pasillo. Entonces él tenía la vista completamente abierta para poder ver a cualquier persona que pudiera haber pasado por ahí. Más bien, yo le pregunté, oye, ¿pasó alguien, cierto? Y me dice, sí, ¿quién era? Le digo, es que no hay nadie. O sea, ¿cómo que no hay nadie? Y le digo, pues sí, no hay nadie. O sea, ¿sí lo viste? Me dice, sí. Y le digo, a ver, ¿cómo iba vestido? Me dice, iba vestido con un pantalón de mezclilla, unas botas y una camisa gris. Le digo, ¿de qué color era el pantalón de mezclilla? Azul. Y me dice, azul. Coincidía perfectamente con lo que yo vi. En ese momento no tuvimos miedo, más bien fue asombro y fue, pues, como que la experiencia más cercana a ver algo o alguien que no estaba ahí que hemos tenido. Pasaron los días y a las 2 semanas, estando yo solo en casa, empecé a escuchar ruidos en la parte del piso de arriba y los perros se pusieron muy incómodos. Entonces yo subí para ver qué era y como subí las escaleras muy rápido y vigilando siempre no pisar a los perros, porque son como de raza pequeña, son unos malteses, yo subí muy rápido las escaleras viendo hacia el piso y me frené en seco a mitad de la escalera, porque frente a mí había una bota de color café con un pantalón de mezclilla, y yo sabía que yo estaba solo y esa persona iba bajando del tercer piso. A mí me dio un escalofrío horrible, sentí una pesadez horrible y mi efecto fue voltearme sin mirar hacia arriba del miedo que tenía y brincar hacia el pasillo. Brinqué hacia abajo como unos 6 escalones. No me maté, caí bien y al momento de voltear hacia arriba no había nadie. Obviamente esto me bajó el azúcar, me dio un escalofrío horrible y pues después de armar valor, pues subí para ver si había alguien, etc. Todas las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban cerradas, no había cómo alguien se pudiera meter. Después de eso ya no volvimos a ver nada, se lo contamos a mis papás. En alguna salida que mi hermano y yo hicimos, mi mamá de hecho llevó un sacerdote para bendecir la casa y esa vibra pues poco a poco se fue desvaneciendo y dejaron de pasar cosas en esa casa. Y esos son pues el relato, la primera historia pagando la deuda que tenía con ustedes. Y aprovecho pues esta intervención para mandar saludos a México. Yo llevo viviendo 3 años en Colombia. Me gusta mucho poder pues tener un pedacito de mi infancia y de México a través de este medio. Los felicito por el programa. Saludos a mi papá David, a mi mamá Maura. Y saludos hasta México. Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Muchas gracias. Felicidades. Ya te asentaste por allá. Nos parece perfecto que sigas la huella de tu programa.
Claro. Y algunos conductores, hablando del tema, aseguran que al mirar este pasajero fantasma, su figura es apenas una sombra más oscura que la noche, sin rasgos definidos. Otros aseguran que al avanzar por la carretera, el reflejo del pasajero no coincide con sus movimientos o que sus pies no tocan el piso. Pero lo más extraño es que ocurre cerca del supuestamente destino. Vámonos con más relatos. Ya tenemos aquí en la línea a Luis desde Texas, quien nos quiere contar un relato. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, ¿cómo están?
Con gusto, bien, de recibirte, bien.
Bienvenido, gracias.
Sí, yo radico aquí en el estado de Texas, en Dallas. Wow. Pero soy originario de Guanajuato, Ocampo, Guanajuato.
Saludos también a Guanajuato.
Sí, mi relato es un poco corto, pero sí fue un poco muy escalofriante porque no recuerdo cuántos años tendría. Tendría como entre 14 y 15 años de edad. Y el pueblo, el rastro municipal estaba como a una cuadra y media de mi casa.
Sí.
Y mi cuarto, donde yo me quedaba con mi hermano, era el que daba hacia la calle, había una ventana. Uh-huh. Entonces me recuerdo que desperté como a las... De verdad no me recuerdo, era la madrugada. Desperté y escuché a lo lejos como los perros que estaban peleando por la carne que dejaban ahí de las sobras de la carne de las vacas. Escuchaba como que estaban peleando los perros. Entonces yo pues me quedé así pensando, escuchando, ¿verdad? Pero empecé a escuchar que se acercaban más y más hacia mi casa. Uh-huh. Ya no eran ladridos o como se dice cuando están peleando los perros, era como un grito, pero como si tuviera 1,000 voces.
Uh-huh.
como pero eran como un demonio, no sé, eran
como gritos
voces
de
al mismo tiempo,
furia.
Sí, pero eran como muchas voces al mismo tiempo. Entonces yo me quedé, me paralicé, me sentí como mi cuerpo se erizó completamente. Y yo volteé a ver a mi hermano, pero él estaba dormido y no reaccioné. Pero eso fueron como 10 segundos que ese grito, fue un grito muy espantoso. Y después se fue alejando y ya se fue, pero recuerdo eso, todavía se me eriza la piel cuando no sé qué sería en verdad, no, me paralicé completamente.
Oye, pues es que notaste que no era un grito normal. Permíteme, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La historia es un profeta que mira hacia atrás.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hay sonidos que vienen de lugares donde la luz no entra. Dicen que cuando un demonio grita, no lo hace para asustar, lo hace porque ya encontró a quién seguir. Continuamos con Luis. ¿Y qué momento tan difícil viviste al escuchar este grito que pues no lo puedes definir bien porque dices que eran como varias voces, eran demoníacas, algo que a ti te espantó?
Sí, fue algo muy, no sé, y fue un demonio, la llorona, de verdad no, fue muy espantoso, era como un grito, pero como mil voces al mismo tiempo.
¿Y en ese momento qué hiciste? ¿Te quedaste paralizado?
Sí, yo volteé a ver a mi hermano, pero él estaba dormido obviamente, y o sea, no reaccioné, y pues mi cuerpo se congeló, se me erizó todo el cuerpo y no podía reaccionar. Entonces ya cuando se alejó, obviamente pues reaccioné y lo único que hice fue taparme con las cobijas y quedarme ahí. De hecho, la siguiente mañana cuando me desperté ya, le pregunté a mi mamá, porque ellos estaban al siguiente cuarto continuo.
Sí.
Le dije, ¿no escuchaste nada anoche? Y me dijo, no. Le pregunté a mi hermano, ¿no escuchaste nada anoche? No. Entonces, no sé, fue la única vez que lo escuché, no he vuelto a escuchar nada más.
¿Nadie más escuchó esto? ¿Algún vecino, alguien que vivía por la zona?
No, de hecho no. O sea, pues obviamente ahí los vecinos todos nos conocíamos, es un pueblo muy chico, pero no escuché ningún otro comentario de alguien más.
Lo que sí es que con el tiempo no se te ha podido olvidar.
No, nunca se me va a olvidar.
Claro, este tipo de experiencias tienen como si fuera, o se hace como un tatuaje en nuestra memoria, que pasan los años y nosotros podemos recordarlos claramente. Una situación que fue difícil, terrorífica, y que nosotros agradecemos que la hayas compartido.
Muchas gracias, Irene y Nacho.
Saludos.
Mi querido amigo, muchas gracias.
Igualmente.
Hasta luego. Vaya, gracias por tu historia. Y pues así también te invitamos a que tú participes con nosotros y que nos comentes algo, nos platiques alguna de tus vivencias para que todo el mundo las conozca, ¿no? Es primordial. Saludamos a Delfina Frías, que está aquí con nosotros y comentando también. Verónica Ayala, gracias amiga, qué bueno que nos acompañas. También, por supuesto, a nuestro amigo Arturo y a Claudia Valencia, que están aquí con nosotros.
Sí, estamos esperando tus relatos y también esta experiencia que en varios lugares ha ocurrido, de un pasajero que dicen que no existe, no es físico, que es una sombra que está como psicohuella repitiendo su trayectoria. ¿A ti te ha ocurrido en alguna estación de autobús, de tren? ¿Dónde? Puede ocurrir en cualquier parte y en cualquier ciudad del mundo. Así es que platícanos también este tipo de situaciones.
Claro que sí.
Hola, buenas noches, Gina, Nacho. Saludos. El relato es de hace aproximadamente unos 20 años, en casa de una tía ahí en Guadalajara. Había, bueno, nosotros le decíamos el duende, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta qué era. Solamente el recuerdo es que a todos nos daba bastante miedo. Todo empieza en una ocasión que fuimos de vacaciones nosotros a visitarla, a mi tía. a mi tía, a mi tío y a... Tienen 5 hijos. En ese tiempo te estoy hablando de que todos eran unos niños chiquitos. El más grande tendría algunos 11 años. El más pequeño tenía meses de nacido. Y bueno, pues se daba el caso de que nos movían las cosas, se veía como que pasaban sombras pequeñas hacia los lados, fuera día, fuera noche. Pero en una ocasión, que fue cuando empezó el miedo más fuerte, en lo personal yo lo sentí muy, muy intenso. Estaba sentada yo en el comedor platicando con mi tía y con mi tío. Y al fondo, ellos, bueno, para empezar, la casa era dúplex. La parte de abajo era una casa muy grande dividida en dos. La parte de arriba la rentaban mis tíos. La parte de abajo estaba sola, ya que la persona que vivía ahí se encontraba de vacaciones en Estados Unidos. Entonces, pues en esa ocasión yo estaba sentada y la ventana del último cuarto se veía desde el comedor. Cabe señalar que detrás de esta ventana había un patio, no había absolutamente nada que se pudiera asomar de ahí, porque pues obviamente estaba hacia abajo, no había nada. De pronto yo empiezo a ver como la cabecita de un niño de unos 3 años más o menos. Y te digo de 3 años porque en ese tiempo yo tenía mi prima, la penúltima de mis tíos, más o menos esa edad tenía. Ellos son de cabello chinito y de ese chino así como chinos grandes, pero que tú ves el cabello y se ve como esponjadito, como algodoncito. Entonces empiezo a ver que se asoma alguien por la ventana como una especie de niño y yo me asusté. Entonces le dije: Adriana, se están asomando. Pero esto mi tía volteé y me dice: ay, no me digas, ya lo viste. Y pues yo volteé y la vi con unos ojos de terror. ¿Cómo que ya lo vi? Es el niño que sale aquí, me dice, a todos nos asusta, nos da mucho miedo. No, pues yo esa noche de plano no dormí. Nos la pasamos platicando y era un miedo, una sensación tan fea. Entonces, obviamente, nosotros, te estoy hablando de que al momento que movían las cosas, que se nos extraviaban y todo, pues pensábamos que eran los niños, que eran los niños de ella, mis hermanas. Y resulta que en una ocasión, fue como a los 2 o 3 días de que estábamos ahí, mi tío se estaba tomando un tequila y en eso clarito vimos que pasó algo así a un lado del sillón y se llevó el tequila. Entonces nos quedamos así como que viendo los tres y el vaso de tequila no estaba, el caballito. Entonces al mucho tiempo después, nosotros pues ya nos vinimos de vacaciones, empezamos con nuestra vida normal y ellos se cambian de casa. Y platicando empezamos a contar muchas anécdotas en las que, por ejemplo, mi prima, una de las más chiquititas, platicaba sola. Le hablaban y le decían: vente a comer, y decían: es que el niño no me deja. Y ella pensaba que era el bebé más pequeño o que era el otro niño, porque tiene 2 niños y 3 niñas. Y todo bien extraño. Pero nosotros ahora, ya de grandes, platicamos y decimos que pues no creemos que haya sido un niño. Te voy a decir por qué. Porque para empezar, un niño, ¿para qué se iba a robar el tequila? 2, era un miedo horrible, 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 o sea, un miedo que te lava los huesos. Y para colmo, la persona que vivía en la planta de abajo no podía estar en su casa. Se dice que ahí se ahogó un niño en un aljibe que tenía, entonces se creía que era ese niño. Pero ahora, platicando, nosotras comentamos que pues un niño no pudo haberse quedado, porque al final de cuentas pues son angelitos, ¿no? Entonces esto era como que más allá de niños. Y lo tocamos a tema porque casa en la que ella vive, casa en la que sale algo, casa en la que se presentan cosas extrañas. De hecho, en la última casa que ella vivió, se veía como si un monje bajara las escaleras. Y me consta porque me tocó verlo. Ahora los muchachos ya son grandes, mis primos. Ya dos de ellos ya están casados. Y la esposa de uno de ellos, estábamos las dos sentadas y clarito vimos que una sombra negra bajaba las escaleras. Entonces, de antemano sabemos que esto es algo extraño, ¿no? Uh-huh. Gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, mi amiga.
Y dice, a mí me consta porque yo lo vi.
¿No se trataría de duendes, Gina? Realmente, pues esas pequeñas sombras o esos personitas que de repente se pueden llegar a ver, en ocasiones son los duendes los que hacen ese tipo de manifestaciones. Tal vez, ¿no? Tal vez. Saludos a Maribel Pineda, que está aquí con nosotros. Gracias, amiga. Seguro por ahí también anda Lucita Arellano, ¿verdad? Teo Leo dice, saludos a todos los peludomaníacos. Saludos desde Xochimilco. Bienvenido, amigo. También a Luis Santos. Buenas noches. Quiero saber cómo puedo contar un relato. Pues es muy fácil, amigo. Solamente tienes que mandar un WhatsApp al 55 21 93 59 26. Ahí nos escribes, quiero contar una historia, y te regresamos la llamada, amigo. Si ya lo hiciste, ahora escríbenos también aquí tus cuatro últimos dígitos de tu número para buscarte rápido.
Exacto, de esta manera podemos hacer el contacto porque entran muchos mensajes, pero si tú nos das este detalle, lo hacemos con mucho más prisa. Y saludamos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Rafael.
¿Desde dónde nos escuchas, Rafa?
Desde Monterrey, Nuevo León.
Perfecto. Saludos a los amigos de Monterrey. ¿Y esta noche qué nos vas a contar?
Bueno, es que fíjense, últimamente, bueno, la cosa está así. Yo vivía con mi mamá. Me casé, pero regresé un tiempo a casa de mi mamá por unas situaciones. Me fui con mi mujer otra vez a casa de mi mamá.
Sí.
En el tiempo que estuvimos ahí, mi esposa sentía una vibra muy rara en la casa. Y no solo a mi esposa, sino a mi niño y todo eso. Uh-huh. No podían dormir, sentían que les hablaban, sentían que, o sea, sentían muchas cosas. Deciden ellos, mi esposa un día que estaba limpiando el cuarto, encuentra debajo de la cama un frasco transparente de cristal.
Sí.
En ese frasco estaba lleno de agua, un agua como con un tono rojizo, y dentro estaba escrito el nombre del novio de mi mamá. Estaba escrito con tinta roja. Ya de por sí yo sabía que mi mamá es una persona muy fanática de ir a que le lean las cartas, porque ella dice que le tienen mucha, mucha envidia y siempre está yendo a ese tipo de lugares, ¿verdad?
Sí.
Y eso es algo que encontramos nosotros, mi mujer, por desconocimiento, no sé, ella lo destapó, lo tiró y lo desechó. No sabemos a ciencia cierta si eso era un amarre, si era algún tipo de endulzamiento, no sé.
Sí.
Porque, bueno, haciendo un paréntesis muy pequeño, yo en ese tiempo estuve, mis papás están dejados.
Sí.
Mis papás se dejaron, nos mudamos a otra parte y mi papá, tiene un amigo que su tía se dedica a hacer ese tipo de trabajos, a hacer ese trabajo de brujería y todo eso. Pues mi papá es taxista y en una de esas coincide con esa señora. Y esa señora le dijo que mi mamá trató de hacerle un mal a él, que porque quería que no fuera feliz con nadie más y todo eso. O sea, ese nivel de cosas.
Me quedé reflexionando sobre las características que dijiste, el frasco, el nombre, los tintes rojos. Bueno, esto definitivamente era un trabajo y que está como orientado a un daño, a una manipulación directa de un amarre, una cuestión de sometimiento, de algo que quieren controlar, y sí tiene que ver mucho con esto que la persona dijo que podría significar, ¿eh?
¿Tú crees que tu mamá podría ser capaz de hacerle eso a tu papá?
A su novio, ¿verdad?
Es que lo que encontramos fue a su novio. Y después yo hablando con mi papá, porque me fui de casa de mi mamá porque la situación se puso muy, muy mala con ella. Ajá. Nosotros nos decidimos ir de la noche a la mañana y yo empiezo a empezar a buscar un poco más en Dios, a buscar así, y empiezo a retomar la relación con mi papá, porque desde que yo me fui con mi mamá, la relación con mi papá era muy pésima, muy, muy, muy pésima.
Sí.
No sé si me vi yo influenciado a... Pero empecé a hablar con mi papá otra vez y él me empezó a contar todo eso, y que mi mamá desde tiempos pasados, a hace como 7, 8 años, ella le gusta mucho ese tipo de cosas.
O sea, no era algo reciente.
Sí, era algo muy recurrente en ello, porque ella decía que le tenían mucha envidia y siempre estaba que leyéndose las cartas, que yendo que con este brujo, con esta bruja, X y cosas. Y mi papá me cuenta eso, que coincide con esta señora, porque yo soy de Veracruz, mi papá se quedó en Veracruz, yo me vine a Monterrey con mi mamá, y empezando a hacer como que así, a recapitular, mi papá desde que terminó con mi mamá me dice que le ha ido mal en todo, en trabajo, nunca tenía dinero, todo, hasta que llegó un punto en el que no sé si ella lo dejó ir por la paz, donde ahorita mi papá se encuentra un poco ya mejor. Pero ¿a qué viene con eso? Y justamente hoy pasó algo muy, muy extraño, que ya es algo que no quería yo creer, pero el día de hoy, justamente hoy en la noche, hace como una hora, viene mi mamá a mi casa de imprevisto.
Sí.
Viene y mi niño, cada que ve a mi mamá, mi bebé es un bebé de un año, cada vez que ve a mi mamá llora y grita y se pone inconsolable y se le ponen unos ojos de miedo cuando ella se acerca.
Ok, el bebito está percibiendo que hay algo que no le agrada mucho de tu mamá, quizás sus prácticas.
Quizás porque, bueno, retomando lo del frasco, mi esposa lo tira y todo, lo deshace, tiene eso como un mes y medio, más o menos, un mes y medio, dos, y justamente ahorita ya no está con su novio se fue, ya no quiso estar con ella y se fue.
Oye,
pero desde que mande.
No, desde adelante, es que me voy metiendo y quiero interrumpir, pero no es lo conveniente. Adelante con tu relato.
Una disculpa. Desde que pasó eso, que mi esposa intervino en todo ese tipo de cosas, a mí me ha pasado de todo. Nos hemos enfermado, cuando somos unas personas que no somos muy recurrentes a enfermarnos. Nos empezamos a enfermar, yo pierdo una oportunidad de trabajo donde todo el año me estaba yendo bien, y justamente después de eso empezaron a venirse situaciones muy difíciles para mí. No me alcanzaba el dinero, no tenía yo ese mismo impulso que tenía yo en el trabajo antes. Se me vino todo hacia abajo, mi niño se enfermó, mi esposa se enfermó, yo me enfermé. O sea, me empezaron a pasar muchas cosas malas, negativas después de eso. No sé si tenga algo que ver que mi esposa haya como que deshecho eso.
Fíjate que en cuestión de trabajos de brujería siempre se recomienda no tocarlos. Ella lo que hizo fue solamente tirarlo, pero sí lo agarró, sí, con sus manos directamente.
Sí.
Ok. Esto siempre se recomienda que no sea así, pero obviamente pues ella no sabía que era de lo que se trataba, y más estando en su habitación y un hombre que pues no eran ustedes, ¿no? Sino el novio de tu mamá. Pero también es importante que en este tipo de acontecimientos, sí, la realidad es que no se dice que se pueda tocar. Lo conveniente es que se utilicen unos guantes, un trapo, o sea, que no sea el contacto directo. Pero si ya se hizo, bueno, ya lo tiró, que no, por una parte no se sugestione, y por otra tú comentaste en alguna parte de tu relato que sí son creyentes, entonces que estén más apegados a hacer oración, a si es posible, pues mantener una distancia con tu mamá. ¿Ella ha aceptado que hace ese tipo de trabajos?
No, nunca me lo ha aceptado, pero desde que yo soy muy niño recuerdo ese tipo de cosas, baños de hierbas y todo eso.
Pero ahora hasta tu chiquito lo está percibiendo.
Sí, y como tal la parte donde yo me veo involucrado ahora y lo que les había puesto en el mensaje donde les relataba, es que yo soy una persona que antes padecía mucho parálisis del sueño. Tenía yo como 3 años sin haber tenido alguna parálisis del sueño hasta hace no mucho, donde yo escuché que me decían, y escuché una palabra que yo nunca había escuchado hasta que la googleé, que me decían mucho de que termina el aquelarre, tienes que terminar el aquelarre, y esa palabra yo nunca la había escuchado hasta ese día en mi sueño, y fue que la busqué, y pues es como un ritual, algo así más o menos.
Pero no lo leíste
en Google, o sea, busqué el significado de eso, de aquelarre, y fue donde, o sea, pero eso fue después de mi sueño, yo antes no había escuchado esa palabra.
Okay. Bien.
Y últimamente he tenido problemas para conciliar el sueño y todo, la convivencia ahorita con mi mamá es muy mala.
Oye, aquí permíteme, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos contigo, no te vayas por favor. Y también nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cuando se disipa el patrimonio con excesos, se procura restaurar con culpas.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Los trabajos con frascos, trabajos de brujería, están cargados de intención. Se dice que cuando los tocas, aunque sea un segundo, tu campo energético entra en contacto con lo que contiene el ritual. Dominio, obsesión, envidia, daño. No significa que ya te afectó directamente, pero sí que sentiste la vibración del trabajo. De ahí que Rafa y su esposa se hayan sentido, y también su hijo, incómodos en ese lugar. Entonces es importante tener el conocimiento para, si alguna vez nos sucede, tratar de evitar esto. Continuamos contigo.
Ok, también en una ocasión hace como 4 meses, esto es antes del frasco, son esas pequeñas cosas que no empiezas a atar cabos hasta que ya como que empiezas a entender un poco cómo está la situación. Porque mi niño con mi mamá nunca ha sido muy apegado, para nada. En una ocasión mi mamá venía regresando de un viaje, nosotros estábamos en nuestra casa, regresando del viaje, viene y le traía obsequios al niño y todo eso, pero desde que llegó el niño empezó a llorar igual, de una manera inconsolable, incontrolable. Nos lo llevamos a caminar y lloró, y estuvo llorando aproximadamente como unos 40 minutos hasta que el sueño lo venció. Así pasó como en unas 3 ocasiones, y fue donde nosotros decidimos como que cortar ese contacto o dejar de recurrir con ella por ese tipo de cosas. Lo que sí es que no sé, yo sé que, o no sé hasta dónde puede llegar ella a ese tipo de cosas, porque hoy que vino la vi con una mirada cuando se fue, pero con una mirada distinta. ¿Distinta en qué aspecto? Porque mi esposa ahorita, ella no quiere tener contacto, mi esposa, con ella en nada. Ella vino, mi esposa se encerró en el cuarto y el niño estaba ahí en la sala, como que lo quiso saludar y todo, pero hoy sí la vi con otra mirada y sé que a lo mejor no va a estar tranquila y algo puede pasar, y es donde nosotros tenemos como que ese temor, porque sinceramente desde ese día para acá, o sea, desde el toque del frasco, el tiro del frasco y todo, empezó a pasar muchas cosas en ese aspecto. Tuve ese sueño donde me decían que yo tenía que terminar el aquelarre cuando no sabía yo ni que era un aquelarre, y la traje esa palabra todo el día.
Oye, ¿pero hoy a qué fue específicamente tu mamá?
Cayó de la nada, no sé, vino que quería visitarnos, que quería vernos, pero fue una visita muy corta de 10 minutos y mi niño no se calmó hasta que ella se fue.
Pero además la viste extraña, ¿verdad? Esa mirada. ¿Tú crees que ella tenga alguna intención con ustedes, aunque son su familia muy cercana y con tu pequeñito pues no tendría nada, o sea, nada, creo yo, para quererle hacer el mal ni con tu esposa ni contigo, pero la sentiste con una energía negativa?
Sí, la sentí muy diferente, y es que ella nunca se ha llevado bien con mi esposa, nunca. Porque bueno, ella y yo empezamos a ser novios, empezamos hasta que llegó un punto en el que pues ella queda embarazada y nos decidimos apartar, y pues ella se sentía que yo la había dejado y que ella la había separado de mi lado. Eso yo lo supe porque antes de que mi mamá tuviera un novio, pues te decía, con mi papá, aunque estuviera en Veracruz, mi papá está en Veracruz y mi mamá acá en Monterrey, pero esa situación fue de que ella nunca le ha caído bien, y mi papá me dice que eso le decía a ella siempre, que mi esposa nunca le ha caído bien.
Fíjate, ahorita ya volteó su mirada después del novio que ya se fue, entonces como que ahora está viendo quizá, y esto es nada más una suposición, para con tu esposa. Entonces yo creo que sí sería muy conveniente que la mantuvieras lo más lejos de tu casa por bien de tu familia, de tu matrimonio, ¿verdad?
Sí, porque también una temporada donde mi mamá nos visitaba frecuentemente y lo de nosotros eran puras peleas, pero por puras cosas insignificantes. Llegó un punto en el que estuvimos muy mal, habíamos tomado la decisión de separarnos, yo estaba a punto de regresar a casa de mi mamá, como que siento que es parte de lo que ella quiere, que yo regrese con ella, porque siente que me quitaron de su lado.
Mira, un pensamiento bastante egoísta, porque tú tienes que hacer tu vida, ¿no? Con tu familia.
Así es. Así es, y es lo que me ha tenido muy inquieto, más que nada desde que tuve ese sueño, porque sí, fue muy raro para mí, porque yo ya tenía mucho tiempo sin haber sufrido alguna parálisis del sueño, cuando para mí, pues antes era normal, escuchaba yo cosas, veía yo cosas, pero tenía yo como 3 años sin haber tenido una, y fue justamente cuando teníamos una semana o 2 semanas de habernos venido de su casa.
Pues sí, la opción aquí es mantenerte lo más lejos posible de ella, porque tu mismo pequeñito lo está sintiendo, esta vibración, que hagan mucha oración juntos como familia, tu esposa, tú y tu hijo, aunque esté pequeñito, que esté ahí presente, para que sea un símbolo de protección. Si se sienten más a gusto con algo, pueden incluso prender una vela blanca, aunque sea pequeñita, no es para un ritual, sino es como una protección básica. Las velas blancas sirven para despejar la energía, sellar tu campo, cortar influencias negativas. Entonces, si esto lo prenden todas las noches, cuando están juntos, pues yo creo que esta flama en cuestión de energía puede absorber la vibración pesada, y sobre todo que ustedes estén muy unidos, porque si empiezan las peleas, si empieza la desconfianza entre tu esposa y tú, bueno, no sabemos cuándo pueda tu mamá tener ese objetivo ahora con tu esposa de hacer trabajos, si ella desde hace mucho tiempo es una persona que le gusta este tipo de prácticas, pues entonces ahora diga, no, pues ahora voy con mi nuera, ¿no? Entonces es importante que tú conserves tu familia.
Sí, porque hoy sentí que no se fue tranquila. No se fue tranquila en ese aspecto, y la verdad, pues era más que nada, tenía yo ese tipo de dudas. Era para eso, para lo que les había mandado el mensaje, porque como que todo tiene esa conexión desde ese día justamente.
Y yo creo que se va a hacer presente más seguido, ¿eh? Vas a ver. Entonces ahí tú también debes poner límites para que no vaya a afectar a tu familia primaria, que ahora es tu esposa y tu hijo.
Sí, y es algo que sí me... O sea, sí la creo capaz, porque mi mamá es de esas personas de las que, con tal de ver todo arder, es ella capaz de prenderse en fuego para ver todo arder.
¡Qué barbaridad! ¿En serio?
¡Qué cosa tan fuerte has dicho!
¡Uy!
Entonces, o sea, está
dispuesto. Es mi mamá y la quiero, pero...
¿La conoces?
Pero sí, es muy así. La conozco muy bien y empecé a conocerla más ahora que ya no estoy con ella.
Vaya.
No, y sobre todo ahora que tienes familia, ¿verdad? Que valoras el amor de tu esposa y de tu pequeño. Es lo que pues ahorita te mueve mucho, ¿no?
Sí, es eso más lo que me mueve, porque sí la conozco y muchas cosas que yo no sabía, que ahora que retomé esa y es lo que a ella le molesta también, que yo volví a tener ese contacto con mi papá, volví a tener esa cercanía con él, de que todos los días hablamos, todos los días nos mandamos mensajes, como que a ella esa cercanía no le gusta.
Vaya, es de ese tipo de personas que no le gusta ver que los demás se encuentran en armonía.
Básicamente, y más desde que pues no está con mi papá.
Qué mal.
Qué tristeza, sí.
Bueno, pues entonces te recomendamos lo que te acabo de decir y vamos a estar al tanto. Si quieres volver a marcar para decirnos cómo van las cosas y si es que tu mamá se hace presente con más frecuencia, pues ahí hay que redoblar esfuerzos en cuestión de que sí están siendo objetivo de ella.
Sí.
¿Verdad?
Igual sí, muchas gracias. Yo voy a estar en contacto con ustedes si llega a pasar alguna otra cosa.
Gracias, claro. Amigo, muy amable.
Que estés muy bien, saludos.
Muchas
gracias. Y hasta bendiciones. Luego.
Híjole, qué difícil. ¿Tú qué harías, eh? ¿Tú qué harías? Yo sé que no es el caso general, es decir, que son pocos los casos así, en donde la misma mamá es lejos de ser esa persona, esa mujer a la que siempre te acercas porque sabes que ahí va a estar y te va a apoyar y te va a ayudar, que antes que otra cosa te ama y te quiere como su hijo. Lo sabemos. Digo, la mayoría de las mamás son así. Pero en este caso no es el punto, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Es la misma mamá la que está propiciando pues esa desconfianza, esa falta de cariño. ¡Qué barbaridad! ¿Tú qué harías? Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches. ¿Hola?
Hola, buenas noches. Nachito, ¿cómo estás? Cuánto gusto saludarlos nuevamente.
Muy bien. Saludos. Amiga, ¿con quién tengo el gusto?
Macy,
desde
El Salvador.
Macy.
Ah, Daisy, Macy.
Macy.
Ah, ok, mi querida amiga. Sí, ya te estoy ubicando otra vez tu voz. Adelante, amiga, ¿qué nos vas a compartir esta noche?
Mira, Nachito, Gina, que me encanta saludarlos nuevamente.
Y a nosotros también.
Gracias por el espacio. De verdad, tengo una historia bastante interesante que contarles ahora.
Uh-huh.
Precisamente, material nuevo que el sábado, nada menos, me lo estaba contando una buena amiga, Mirna. Y le mando un saludo a Mirnita, la quiero muchísimo.
Así es. Oye, mi querida Macy.
Es una historia bastante.
Vamos a hacer una cosa. Necesito hacer una pausa y regresamos ya de lleno con tu historia.
Va.
Ok, no te vayas.
Perfecto, perfecto.
El Miedofón. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
en dos ocasiones no debería jugar el hombre: cuando no tiene dinero y cuando lo tiene.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con experiencias que no tienen explicación lógica de México para el mundo.
Ahora sí, ya estamos con nuestra amiga Macy hasta El Salvador. Perdón, amiga, que te haya interrumpido. Querías mandar un saludo, ¿verdad?
Sí, claro que sí, a Mirnita, a Mirna Parada, mi amiga. Realmente ella es una persona a quien quiero muchísimo, una buena amiga, muy especial. Y bueno, el sábado me estaba contando recientemente esta historia muy interesante de la mamá de ella. Se las quiero compartir.
Sí, claro.
Quiero... Digo, pues fíjate que me contaba ella, pues que en la época en que su mamá era una jovencita, que una adolescente como de unos 12 o 13 años, decía ella, dice que la mamá decía que se le aparecía una monja. Esta monja dice, bueno, ella, que cuando la mandaba, valga la redundancia, la mamá, ¿verdad?, de su mamá, les mandaba al río a lavar. Ella se iba junto con los hermanos. Dice que ellos eran como 12 hermanos. Uh-huh. Pero de los 12 hijos que tenía la señora, solamente ella era hembra. Entonces los otros chicos se iban con ella, le ayudaban a lavar la ropa rápido para ponerse todos a jugar en el río.
Sí.
Entonces, bien, cuenta, ¿verdad?, la mamá de mi amiga, que cuando estaban allá en el río, se le aparecía una monja.
Ajá.
Y la monja dice que llegaba, le invitaba a sentarse con ella en alguna piedra, algún tronco por ahí, y la peinaba. Uh-huh. Le trenzaba el cabello, le acariciaba la cabeza, pero decía ella que cuando le tocaba las sienes, la hacía entrar en un gran sueño.
Uh-huh.
Y cuando ella se adormitaba, miraba un campo muy verde, con flores muy bonitas, un cielo azul, y cuando despertaba, la monja le decía que se la iba a llevar para allá, que se fuera con ella.
Sí.
Que iba a descansar, mira, con tu mamá mucho sufrir, vámonos, yo te voy a llevar. Entonces, pero ella le decía que no, porque le daba miedo, no quería irse y no. Bueno, pasan los días, ¿verdad? Y se vuelve a repetir la historia, la mandan al río a lavar, va con los hermanos, allá cocinan y todo. Cuando terminan de lavar, ella se relaja y nuevamente viene la monja y vuelve a peinarla, vuelve a acariciarle la cabeza, le acaricia las sienes y la vuelve a hacer caer en ese sueño.
Uh-huh.
Entonces vuelve ella a soñar lo mismo, que está en un campo y todo eso. Bueno, le repite que se la quiere llevar. Pues la chica le decía que no.
Claro.
Bueno, pasa el tiempo y ya pues un día ella, un poco ya nerviosa, le cuenta a su mamá, ¿verdad? Le dice, mamá, fíjese de que pasa esto y esto, y fíjese de que se me aparece una monja. Pero fíjese, mamá, le dijo, que lo raro es que no camina, sino que flota. Entonces la mamá, bueno, los papás, ¿verdad?, porque ambos estaban ahí, ambos les dijo, ¿verdad? Entonces los dos señores entraron como en ese asombro y esta extrañeza, ¿verdad?, que cómo es esto, ¿de dónde?, ¿verdad?
Claro.
Estuvieron un poco más atentos a la niña, era una niña de 12 o 13 años, y de pronto una noche antes de irse a dormir, aquellos entonces, ¿verdad?, como las personas vivían más que todo en el campo, vieron los padres de esta chica, vieron llegar a la monja. La vieron llegar a la casa. Entonces, cuando vieron que la monja iba llegando, ¿verdad?, se asombraron, se asustaron, porque efectivamente pudieron constatar que flotaba, no caminaba. Entonces, cuando ven esto, la mamá de la chica la siguió, salió de la casa, oscuridad, llevaban lámpara, hasta donde pudo la siguió, porque la monja flotó tan rápido que se perdió en la oscuridad. Se les fue. Entonces, ¿verdad? Ellos se asustaron. ¿Qué? La verdad, que es feo esto. No es normal. Bueno, esto siguió sucediendo. De pronto la chica como que llegó a cierta edad y ya no se le volvió a aparecer. Ya no la volvió a ver. Bueno, pasan los años, pasa perdón, estoy omitiendo algo bien delicado e importante. Dice Mirna que después de esta aparición de la monja en la casa, los papás pudieron constatar, ¿verdad?, que sí se le aparecía, que flotaba, que no era algo normal, no era algo bueno.
Ajá.
De pronto, los hijos de la señora, o sea,
sus hermanos,
tíos de mi amiga.
Ajá,
los hermanos de la chica empezaron a morir. Empezaron a morir uno por otro. Pero era costa de que iba uno tras otro. Dice ella de que iban a enterrar al primer hijo muerto, que falleció de, así de por gusto, enfermó, falleció. Venían ellos de enterrarlo. Cuando ya venían de enterrarlo a la casa, ya llegaban y encontraban al otro hijo enfermo.
Qué terrible.
Ya lo encontraban bien mal, en cama, y ya no se recuperaba, y a los 3 días falleció. Iban pues a enterrar a ese otro hijo. Cuando ellos volvían a casa, ya estaba el otro hijo enfermo, y así cada 3 días fueron falleciendo los otros hijos.
¡Qué barbaridad!
Quedaron, creo que fueron quedando solo como 2 o 3, porque sí, Mirna me habla de uno de los tíos todavía. Bueno, fallecieron los hijos de la señora.
Sí.
Entonces, lo más curioso, que pasa el tiempo, esta chica crece, se casa, y cuando ella estaba tan feliz porque iba a tener a su primer hijo. Hoy sí, ya hablo de la mamá de Mirna, propiamente la mamá de mi amiga. Ya ella muy feliz que iba a tener a su primer hijo.
Sí.
Y cuando nace, era una nena.
Ajá.
Era una niña.
Sí.
Y ella, pues, muy contenta, feliz con su niña. Lo que le llamó la atención fue que la bebé, dice ella, que tendría como 3 o 4 meses de nacida, cuando la bebé era pues como que muy inteligente para su edad. Es decir, la bebé avisaba cuando quería hacer sus necesidades.
Ajá.
Esos meses de nacida. Tenía una forma de avisar.
Sí.
Ajá. Tenía una forma de avisar, y la señora lo reconocía. Avisaba que tenía hambre. Era una niña muy tranquila, no lloraba mucho, no molestaba. O sea, entonces la señora comenzó a notar esto en su hija, su bebé. No es normal, pero era muy inteligente. Bueno, cuando la niña tenía 2 años de edad,
sí,
ya la mamá tenía una panadería muy grande, porque en el pueblo pues era como que la única y muy grande la panadería.
Sí.
Entonces, la niña de 2 años, dice que agarraba una de las mantas de la panadería, una manta blanca grande, se la ponía la niña en la cabeza y se iba detrás de las de alguna puerta y se hincaba a rezar. La niña de 2 años.
¿Cómo
que? De 2 años.
Muy pequeñita.
Y la señora, primero está muy chiquita y luego a esa edad no tienen el interés por rezar, ¿no? Y además como que su léxico debe ser todavía algo pobre, ¿no? Por la, justo de la edad, sí, claro.
Exacto. Entonces, la señora observando toda esta iniciativa, ¿verdad?, de la niña, pues que buscaba la manta, se la ponía en la cabeza, de pronto la buscaba y la encontraba detrás de alguna puerta, la niña hincadita, rezando. Cuando una vez la mamá, ya a verdad le pudo tanto aquello, le dijo que qué le pasaba, por qué hacía esto.
Sí, Macy.
Entonces la niña...
Dame un segundito, necesito hacer otro corte, no te vayas.
El miedofón está listo, 55... 2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
A mi vida, lo único que le hace falta son unos millones de dólares y listo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Regresamos con Macy hasta El Salvador.
Así es, ¿estás ahí, amiga?
Claro que sí, aquí estamos, Nachito y Gina.
Gracias, amiga.
Para terminar de contarles la historia. No, así gracias que a ustedes.
La mamá le preguntó por qué hacía eso.
Sí, le preguntó a la nena por qué hacía eso. Entonces, la respuesta de la niña, ¿verdad? Pues con su, como dijiste anteriormente, su vocabulario pobre todavía porque es una nena de 2 años.
Sí.
Pero le pudo responder la niña y le dijo que ella rezaba porque era una monja. Entonces, fue como que la mamá instantáneamente, ¿verdad?, volvió en el tiempo y se acordó de esta monja que se le aparecía cuando ella era una chica, una adolescente.
Sí.
Su sorpresa fue enorme que la niña le dijera esto. Entonces, por más que ella trataba de decirle que no hiciera esto, trataba de distraerla, la niña era muy seriecita. No como una niña normal de esa edad, ¿verdad? No se interesaba en otra clase de juegos, se interesaba en rezar. Entonces, la señora, al ver tanto la actitud de la niña, trató la manera de evidenciarlo tomándole fotografías. Pero la gran sorpresa de la señora fue cuando, al revelar las fotografías, en ninguna aparece la niña. En ninguna foto.
Le tomó una foto y no apareció.
La señora no tiene.
Caray.
De hecho, mi amiga me dice, ella jamás conoció a esta hermanita, nadie la conoció, porque en ninguna fotografía salía. Aunque se tomaran fotografía grupal, en familia, la bebé no apareció nunca en ninguna foto. Entonces, me dice ella que la señora, ¿verdad?, la mamá, trató la manera siempre de tomarle fotografías cuando la encontraba rezando detrás de las puertas con el manto blanco.
Sí.
Nunca pudo ella tener esta fotografía. Entonces, cuando la niña cumplió 3 años, la mamá de Mirna quedó embarazada de su siguiente hijo. Él sí ya era un varón. Entonces, cuando la señora tiene a su segundo hijo, a su segundo bebé, la nena ya tenía 3 años de edad, y nace el bebé y le dijo la niña un buen día, le dijo que ya era tiempo de irte, ya te hiciste feliz durante todos estos años, ya tenés otro hijo que ahora te va a hacer feliz. Yo me tengo que ir, le dijo. Y tal cual la niña de 3 años se lo dijo, así sucedió. La bebita un día enfermó así de pronto, fue como que de una fiebre, de algo bien natural, de pronto fue un día que la niña había fallecido.
¿Cómo?
La niña se fue, de 3 años.
¿Qué barbaridad?
Y le dijo claramente a la señora, yo ya te hice feliz en estos años, ya tenés otro hijo, ahora él te va a ser feliz, y ya llegó el tiempo que yo me tengo que ir, le dijo. Y así fue precisamente, me dice Mirta, la nena se fue de 3 años. Nunca tuvieron una foto de ella, nunca la conoció más nadie que la mamá y papá, ¿verdad?
Uh-huh.
Quienes son, escriben, porque la niña jamás apareció en ninguna fotografía, ni de recién nacida, nunca.
Oye, qué barbaridad. Oye, pero si fue una niña, digamos que para los papás era algo normal, ¿no? Una niña normal, la registraron, tal vez la bautizaron, no sé, todo normal.
Sí, para ellos fue todo normal, sí, uh-huh. Claro que sí, porque fue más, o sea, era su primera hija, uh-huh. Era su primera bebé. Entonces sí. Ellos estaban más que contentos, ¿verdad?, con su nena. Y pero lo curioso fue esto, que ninguna fotografía pudieron guardar el recuerdo de la niña. Nada, nunca hubo un retrato de ella así tal cual. Nunca. Ajá. Entonces, ¿verdad? No sé, lo hallamos así como que bastante, no sé, ya no sé ni cómo llamarle, realmente a mí sí me impresionó mucho la historia de mi amiga, eso.
Obviamente.
No le pasa.
Obviamente toda la demás familia sí vieron a la niña, sí la conocieron. O sea, no era una niña fantasma, era una niña normal, física, normal. Solo su comportamiento delataba que había algo extraño, ¿verdad?
Pero eso que no la podían retratar.
Uh-huh.
De hecho, la mamá de Mirna no fue muy, como que muy rodeada de familia, porque la historia de ella es bastante complicadita. Fue una chica, ¿verdad?, que al final ella terminó viviendo muy aislada, muy aparte de la familia. Claro, con el tiempo se fueron reencontrando, se fueron reuniendo, pero quizás en estos precisos momentos que ocurrió este evento de la niña, la señora vivía, de hecho, lejos de acá del país. La misma que ella había vivido la llevó a lugares muy lejos y lejos de la familia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, prácticamente la niña la conocieron ellos, por supuesto, como sus padres, ¿verdad?
Uh-huh.
Algunas personas cercanas que la rodearon. Pero es que la mamá de Mirna era una señora de verdad bastante reservada, según ella me ha contado, ¿verdad? Una señora muy reservada, muy seria, no era muy dada a andar con muchas amistades. Me imagino de que con alguien debió comentar esto, aparte de pues los otros hijos, ¿verdad? Pero sí, me dice Mirnita, esta niña sí existió y sí sucedió así tal cual. ¿Verdad? Lo espeluznante del caso era, como me dice ella, de que la mamá de Mirna estaba muy jovencita, ¿verdad? De 12 o 13 años, ya la visitaba esta monja. Llegaba a estarse con ella y siempre le pedía, vámonos, yo te llevo a este lugar que ves en los sueños, le decía. Entonces, uh-huh. Pues ella siempre dijo que no, porque le daba miedo, no quería. Hasta que le contó a los papás y los papás pudieron constatar, porque se les llegó esta noche a la puerta, llegó y ellos pudieron verla, que de verdad la monja
uh-huh.
no caminaba, y que a partir de ese evento comiencen a fallecer los hijos de ellos, ¿verdad? O sea, uh-huh, hermanos de la chica. Sí, yo siento que a partir de ahí ya no estaban bien las cosas. Dice, pues en la vida, la señora tiene su primer bebé y esta niña decir que ella era una monja. O sea, uh-huh, y para la edad,
claro,
la edad que tenía la niña, no, o sea, no, no para uh-huh nada normal.
Ahora fíjate, no, mi amiga, que esta es una de esas historias extrañas, ¿por qué? Porque por una parte, sí, bueno, si sí era una monja que aparecía en el río y que hacía entrar en trance a la jovencita, pues no era algo normal. Pero de ahí no podemos decir que era algo malo, ¿no? Vamos, le proponía, te voy a llevar a este lugar tan bonito. Hasta ahí dices, bueno, pues sí te genera desconfianza. Algo no muy bueno puede salir de ahí. Ahora, el hecho de que hayan empezado a morir los hermanos significa que no era nada bueno, ¿verdad?
No, y la forma, o sea, porque me dice ella, ni siquiera fue al tiempo, sino de que fallecía uno de ellos, venían de enterrarlo y ya al regresar a la casa ya encontraban al otro hijo enfermo, ya lo encontraban en cama. Y duraba 3 días, a los 3 días fallecía. Uh-huh. Volvían a ir a enterrarlo. Uh-huh. Al regresar ya hallaban sí al otro hijo enfermo. De nuevo, 3 días uh-huh le duraba y fallecía. Sí. Entonces, y esto fue justamente a partir del momento en que esta monja se les apareció a todos ellos en la casa.
Ajá. Ahora, otra cosa también controversial y contradictoria, ¿verdad? Que la niña, siendo bebé, tuviera la intención de presentarse, de actuar como si fuera una monja, inclusive rezando a la corta edad de 2 años. Pero aquí el asunto es que se supone que una monja representa algo bueno, cierto contacto con Dios, cierta disciplina para poder pues estudiar la palabra, ¿verdad? Y tal vez predicarlo. Entonces, ahí es la contradicción, ¿verdad, mi amiga?
Porque, porque esto, una monja lo puede representar como que un vínculo con Dios, con lo divino, con lo sagrado, ¿verdad? Un símbolo de paz. Entonces, pero en este caso, ser lo contrario, yo siento, la verdad es que yo no lo puedo decir como que era algo diabólico, porque no lo siento tan así, pero tampoco era algo bueno del todo.
Claro.
Porque, sí. Como de pronto la niña solo decir a los 3 años decirle, ¿verdad?
No, además que
ya te hice feliz.
La pequeña fue gestada normal, ¿no? Un embarazo 9 meses tal vez, o no sé cómo haya sido, pero sí fue, sí hubo un embarazo, la niña nació físicamente y luego murió de una forma repentina. Ahora tal vez murió de la misma enfermedad que los tíos, ¿verdad?
Pero siempre tuvo un comportamiento diferente.
Porque dice ella de que, bueno, según contaba la mamá, la niña no padeció nunca de ninguna enfermedad, de nada. Uh-huh. Pero cuando le dijo que ya era tiempo de irse, cuando la niña se despidió, fue cuestión de un par de días que la niña cayó como en esta fiebre y fue ya para morir. O sea, a la niña ni siquiera la llevaron a la clínica, no le dieron tratamiento porque todo fue bien rápido. Fue de repente, me dice ella, de repente una mañana, pues, la niña amaneció mal y así, como que de un día para otro la niña falleció. No pudo, o sea, no hubo otro proceso, no hubo otra cosa. Cabal, solamente fue el paso del tiempo, la niña 3 años con ellos. Uh-huh. Cuando nace el otro hijo de la señora, la niña decide irse. La niña dice que ya es tiempo de que se tiene que ir. Uh-huh. Entonces, la verdad que sí, a mí me da vueltas la cabeza.
Ah, sí, claro, es una historia bastante extraña.
Sí, qué cosa, o sea, sí, haber estado ella, o sea, con la figura de una monja que la rodeó siempre, desde bien pequeña, digamos, de bien jovencita, y luego de adulta la pudo ver tangible en la hija.
Sí. Ahora, independientemente de todo lo raro del comportamiento de la niña y lo que decía, pues la muerte de un hijo, una bebecita, híjole, se lamenta toda la vida, ¿verdad?
Sí, claro que sí, claro que sí. Aunque pues para ellos todavía es algo así como que extraordinario.
Sí, claro.
¿Verdad? Porque incluso Mirnita me lo cuenta todavía, ella con cierto asombro. Mirnita me lo cuenta con una solemnidad bien así, bien característica, porque me dice ella, realmente sí, mi mamá vivió eso. Uh-huh. Y es algo que pues le vale toda la vida, una historia que les marcó toda la vida.
Claro. ¿Verdad? Sí, mi amiga. Ok, Macy, pues una historia bien rara, bien interesante, que nos vas a dejar pensando, y te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros. No sé si quieras agregar algo más.
Ay, pues mira, Nachito, la mera verdad es que pues tengo otras historias que contar, pero sí, quizás voy a compartirlas en otro momento, porque siento que ahorita ya me llevé bastante tiempo. Y ¿cómo se llama? Sí, son otras historias también bastante curiosas, pero hoy sí que esta quería compartírselas, porque de verdad me dejó dando vueltas la cabeza.
¿Cómo
sí?
No, mi amiga.
Entonces sí, quizás en otro momento compartiré otras historias.
Perfecto.
Pues yo estoy contenta de haberlos escuchado nuevamente y les agradezco por el tiempo y el espacio. Siempre, ¿verdad? Mandarle un saludo a toda la audiencia fiel, que siempre están ahí.
Así es, amiga. Sí, claro que bueno, sí. Muchísimas gracias, Macy.
Y entonces, a mi amiga Mirnita.
Claro que sí. Y esperaremos aquí muy atentos tu próxima participación, ¿eh?
Saludos y buenas noches.
Saludos a todos allá también. Pasen feliz noche. Bendiciones. Hasta pronto.
Hasta pronto, mi querida amiga. Qué extraña historia, ¿no lo creen? Muy, muy extraña, porque por momentos parece algo bueno. O sea, el hecho de que la niña se ponga a rezar, dices, wow, está pequeña. Pero
además, Nacho, 2 años, ¿sí? Cuando su vocabulario todavía no está al 100%.
Es más, todavía ni siquiera pronuncian bien, ¿no? Uh-huh. No, no, una niña de esa edad no tiene mente, más bien cerebro, para estar pensando en hacer oraciones, mucho menos en el ritual de hincarte y comenzar a rezar, mucho menos en ponerte una, ¿cómo dijo ella? Una cobijita, una abrazada, lo que sea, para rezar, ¿no? Qué raro la historia, pero qué interesante.
Exacto, siempre agradecemos que ustedes nos compartan eso que conocen o que les sucede a ustedes mismos y que quieren compartir con todos.
Desde luego, sí. Pues vamos a continuar y pues
adelante. Más relatos.
Más relatos, a eso venimos.
Hola, hola, hola. Solo quería contactarlos, ¿verdad? Porque ya en varias ocasiones hemos compartido historias desde acá, desde la ciudad de Luisiana. Espero relatarles un poquito de lo que me sucedió a mí aquí en este estado recién que llegué. Pues si no sabes, aquí el estado de Luisiana es uno de los más longevos en lo que es en la magia negra y tarot y leer todo relacionado con magia negra. Es número uno por más antigüedad que tiene. En esta ocasión andamos buscando una casa para rentar, un amigo de tu servidor, en cual encontramos una, pero no le pusimos a buen precio, todo, no le vimos ningún defecto, ¿verdad? Ya estando ahí, cuando nos movimos a esa casa, pues obvio, ¿sabes? lo que implica todo, limpiar la casa, sacudir, limpiar, pero en esa casa había un cuarto en el cual se sentía una presencia, una mala vibra, o sea, que si entras a ese cuarto y sientes que alguien te observa o algo. Pues, por buena suerte, o mala, depende del punto de vista que lo veas,
o me tocó a mí estar en esa habitación. Y ahí tenía un colchón y una base en colchón, tenía una recámara ahí. Pues en lo que estábamos limpiando ahí, pues se hicieron 12, 1 de la mañana, estar limpiando, moviendo aquí, moviendo allá. Me metí a bañar, dije, no, pues ahorita me muevo, porque íbamos a mover esa recámara de ahí, sacarla y meterla la de nosotros, nuestros muebles. Claro, una vez que me recosté, dije, no, déjame descansar un ratito. No, pues el sueño me ganó. Me quedé dormido. Pues cuando yo quise moverme, sentí una presión en mi pecho que no podía levantarme. Abrí los ojos y miré a una persona de la tercera edad, de 70, 80 años, pelo cortito, tez blanca, el cual se me quedaba viendo fijamente a los ojos y no dejaba, sus manos estaban en mi pecho y no dejaba que yo me pudiera levantar. Por más esfuerzos que hacía y hacía por quererme levantar, no podía estar. Dije, ¿sabes qué? Pues me puse a orar y le pedí, mío, pues ya pase lo que pase. Igual el sueño me venció, hasta que me levanté para venir a trabajar. Me levanté con un dolor espantoso de mi cuerpo, de huesos, como si hubiera hecho ejercicio todo 4 o 5 horas seguidas sin descansar. Inmediatamente lo que hicimos, ¿verdad? Bueno, lo que hice yo pensé que estaba soñando, pero creo que no fue un sueño. Bueno, ese es mi pequeño relatito, no sé si me puedan contactar para explicarles bien lo que sucedió, y pues me da gusto mucho saludarlos y todas las noches de ahí lo estoy escuchando. Saludos desde acá del estado de Luisiana. Igualmente, que tengan un buen día, buena noche.
Saludos, mi querido amigo, muchas gracias.
Pues experiencias que hemos escuchado y que nos dejan reflexionando, aunque termine el programa, nos quedamos pensando en cada uno de los relatos que esta noche nos atrapó y que nos deja con algunas dudas y cuestionamientos, y esto es precisamente la intención de poder interactuar y también de recibir tus relatos.
Así es, Gina, nos vamos.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Como siempre, te invitamos para que mañana estemos reunidos nuevamente y siguiendo conociendo más de estos relatos que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.